Hola amigo, buenas tardes. Soy Damaso María y otro episodio más de este gran podcast esclarecedor, informativo, donde denunciamos, donde reportamos y donde pues damos voz a las personas víctimas de la Iglesia Palmariana, donde damos voz a la gente que por cuestiones diferentes no pueden dar su testimonio abiertamente, y ya os explicaré por qué. Bueno, hemos encontrado un montón de informaciones que nos ha llegado hace poco y realmente es esclarecedor, pues como en la Iglesia Palmariana se confirma como una secta destructiva, una secta que solamente tiene dos cosas que quieren de los incautos. Primero, el dinero. Y segundo, la radicalización. Buscan personas con mentes radicales. Mentes vacías para que ellos puedan fácilmente llenarlas. Como he escuchado, pues, en un reporte documentario que encontré en la web, un gran periodista, pues, logra ingresar en la iglesia, pero también se pone en contacto antes, se pone en contacto con los líderes de la Iglesia Palmariana. Y entonces el padre Braulio, una persona que ya os contaré, el padre Braulio parece ser que es el encargado de hacer el, digamos, de ponerse en contacto con las personas que escriben en la página web. Y es quien más o menos el que se contacta con los interesados en la Iglesia Palmariana. Bueno, antes que nada, claro, ellos se creen que todo el mundo está ahí en la puerta, ¿no? Arañando las puertas por ingresar, lo cual no es cierto. Ellos se creen que todavía hay muchísima gente de muchos países que están buscando la manera de cómo llegar al Palmar de Troya. Pero lo que no saben los miembros de la Iglesia Palmariana es que el internet, que es una herramienta muy útil, donde se encuentra toda la información, está también pues ayudando a que mucha gente que pueda tener acceso a la información tenga acceso a formar un criterio acerca de el mundo que rodea este tipo de sectas destructivas, sectas coercitivas, sectas ultranacionalistas, sectas ultracatólicas y sectas que realmente con lo único que quieren es el dinero. Y el dinero es una de las maneras, digamos que poco a poco te irán exigiendo si es que prestas tus oídos a los líderes de esta secta. Este es el caso de un periodista catalán que parece ser que se pone en contacto con la Iglesia Palmariana, interesado en saber más e investigar acerca de cuán claros son los líderes de la Iglesia Palmariana, para ver si hay una claridad, si hay un tipo de verdad, si hay un tipo de, o sea, cuál es la base fundamental, cuáles son los fundamentos en los que se sostiene la Iglesia Palmariana. Y entonces, pues, se pone en contacto y parece ser que el padre Braulio, una persona que ya os contaré quién es, el padre Braulio parece ser el encargado de ponerse, digamos, de relaciones públicas de la secta palmariana. Parece interesante porque durante todo el proceso de esta, digamos, primera comunicación e impresión, el chico periodista se da cuenta de cuáles eran los fines de la Iglesia Palmariana. El padre Braulio, pues, como todos sabemos, bueno, como yo le conozco personalmente, pues cometió, digamos, cometió unos errores para su iglesia, o sea, para su iglesia, pero también esclareció el fin por lo que se mueve la Iglesia Palmariana. Primero, la radicalización de personas. Ellos están buscando personas radicales, personas extremistas, personas que realmente quieren aceptar este tipo de doctrina basado en unas fábulas, en unos mitos medievales y ultranacionalistas español, que Clemente Domínguez y Gómez, bajo su paranoia y bajo su mitomanía, pues logró, desarrollar. Y ya os contaré, y ya sabéis la parte, y os contaré más después. Entonces, el padre Braulio, pues dice primero, la primera impresión es, le pregunta, ¿estás tú casado? ¿Tienes novia? ¿Dónde trabajas? ¿Con quién vives? ¿Tienes propiedades? Y entonces el chico, pues, realmente dice, no, bueno, no. Y luego más tarde, pues, se pone a hablar diciendo que el mundo está muy corrompido, ¿no? Les dice, además, de que no puede tener novia no palmariana. Que la novia que tiene que tener tiene que ser palmariana. Y que para eso, que venga al Palmar, porque en el Palmar va a encontrar muchas mujeres. Y dice, las chicas palmarianas, dice que cuando se visten son muy lindas, son muy lindas, ¿no? Pero lo dice un sacerdote, un hombre, ¿no? Bueno, eso es bastante cuestionable. las exclamaciones de este padre Braulio. Luego más adelante el periodista pues sigue escuchando pues el discurso del padre Braulio, muy aburrido, pues repitiendo, hablando, pues, y se da cuenta pues que intenta decirle que no escuche, que se aleje del mundo. Dice, tienes que ser palmariano, es alejarse del mundo un poco, bueno, un poco no, mucho. Quiere decir que te alejes de tus amigos, de tu familia, de todo lo que te rodea, en internet, la televisión, la radio, y tienes solamente que venir al Palmar y rezar tu rosario, y venir al Palmar y leer lo que ponemos en nuestra página web. Es básicamente lo que el padre Braulio estaba intentando decirle a este chico, ¿no? Bueno, la cosa es que hasta ahí ya vemos que es todo muy sospechoso, todo muy... muchas metidas de patas del padre Braulio, pero que revelan para toda la gente honesta, para toda la gente inocente, que está buscando, pues buscan en grupos como la Iglesia Palmariana, que se piensan de que ahí puede estar Dios, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que hay muchos grupos, ¿no?, el grupo del Escorial, el grupo del Yunque y otros grupos ultracatólicos nacionalistas españoles que están intentando pues crear grupos, comunidades y asociaciones donde pues manifiestan su tradicionalismo católico, pero basado en basado en un carácter de la vida de la dictadura franquista, ¿no? Donde había pues gente como Primo de Rivera, como el dictador Francisco Franco, el asesino, un genocida, ¿no? Y que la Iglesia Palmariana pues lo tiene como un santo, y lo tienen como un santo, pero no saben ellos explicar en dónde basa la santidad de Franco, porque Franco fue un dictador asesino, ¿no? Un hombre que realmente tiene unas páginas muy oscuras en su vida, y que el Vaticano aún hoy, y ningún sacerdote pues puede darle pie a decir y a afirmar de que este Francisco Franco es un santo. Bueno, eso es otra cosa aparte que ya hablaremos después también. Bueno, entonces, la cosa es que cuando la Iglesia Palmariana os cuenta de que ahora todo está muy bien, de que ahora Dios, la Iglesia Palmariana ha dado un vuelco a Dios, y que ahora sí están el Papa Eliseo, o el Papa Pedro III, como se llama, es más bueno y más abierto. Esa es una de las, digamos, una propaganda, ¿no? Realmente es una manera propagandística de contarte cosas, pero que ni ellos mismos se creen, ¿no? Intentan maquillar el pasado del Palmar, no hablando de ello, intentando ocultar el pasado de los líderes de la iglesia palmariana, e intentando pues decir a la gente que ve la página web, sobre todo, así siempre en sus informes, siempre dejan ahí una frase, ¿no?, en la que pues ellos se inventan enemigos, se inventan que hay gente que habla mentiras, se inventan pues que hay gente que está intentando destruir a la iglesia palmariana, pero que ellos se sienten triunfadores porque piensan de que después de todo el Señor y la Virgen les va a dar un premio, les va a ayudar muchísimo, y muy pronto la iglesia palmariana se ha reconocido y será reconocido supuestamente pues su papa Eliseo. Pero su papa Eliseo, pues imaginaos, no hace mucho nos llegó una fotografía donde él se hace llamar el caudillo del Tajo. O sea, lo reconocen como el caudillo del Tajo. Y ya, como dije en el podcast anterior, el caudillo del Tajo es un mito de un oscuro, falso visionario, profeta de francés, que pues entre muchas de sus profecías, y que yo llamo delirios psicológicos, pues dice que pronto se va a levantar en España un líder español de sangre francesa, que va a formar un gran ejército ultracatólico, que va a arrasar toda Europa hasta llegar a Moscú, y que va a arrasar y va a luchar contra los enemigos de la iglesia en una guerra sin precedentes. O sea, esto como una guerra bélica, ¿no? Es así como lo describe Bud de Mila. Ahora, no sé cómo la iglesia palmariana lo está interpretando, porque cada papa me parece que lo interpreta de una manera, pero Clemente Domínguez y Gómez, el papa del Palmar, el fundador de la iglesia palmariana, el gran, digamos, el gran corruptor de personas que inocentemente cayeron en la iglesia palmariana en los principios, pues entonces estas personas que se alejaron de Clemente, pues Clemente se hizo llamar el caudillo del Tajo, y sus visiones reconocían y afirmaban de que Clemente Domínguez y Gómez era el caudillo del Tajo, el gran monarca y el gran papa. Todo eran Clemente y nadie más. No habría otro caudillo del Tajo en el futuro, pero Clemente era el hombre indicado para cumplir esta misión. Y así pues la iglesia palmariana nació en el 75, y en el año 82, hasta el año, desde el año 75 hasta el año 80 y pico, 81, 82, los fieles palmarianos todavía podían asistir a algunas iglesias y a algunos sitios de apariciones o peregrinaciones que había en el mundo, ¿no?, católicos. Pero resulta que Clemente, en una de sus visitas, una que hizo en Ávila y otra que hizo en Montserrat, en Covadonga, me parece que hay datos, ¿no?, de que Clemente entraba a esos sitios de reuniones de peregrinaciones, y vino entrando borracho a montar escándalos, prorrumpiendo en gritos de que él era el papa, prorrumpiendo en gritos y anatematizando a los presentes, turistas, fieles que estaban allí en su momento de oración, pues Clemente lanzando improperios, y no solamente él, sino que algunos de sus fanáticos de su séquito también pues prorrumpieron en gritos y arengas, ¿no?, contra el Papa de Roma, pero sobre todo pues diciendo que el verdadero Papa, o sea, el Papa Clemente, era el verdadero Papa que estaba ahí, y que tenían la suerte de tener al Papa verdadero en este sitio de peregrinaciones. En todas ellas Clemente estaba borracho, lo confirmaron los mismos de su séquito, ¿eh? Y Clemente, pues como recibieron después de estos incidentes, los sacerdotes y los priores de estos sitios, pues los echaron a la calle, ¿no? Los echaron a la calle como perros, ¿no? Y resulta que luego El pueblo también, como pasó en Alba de Tormes, en Ávila, los del pueblo de Alba de Tormes no solamente que los echaron del pueblo, sino que quemaron los coches, les pegaron, algunos le recibieron muchos golpes, ¿no? Y la policía tuvo que meterse en ello para defenderles. Entonces, Clemente Domínguez, ya hastiado, harto de que en las propias iglesias romanas ya no lo acepten ni lo reconozcan como el Papa, pues decide romper y en un documento obliga a sus fieles palmarianos a no ingresar, nunca más visitar ninguna iglesia romana, ningún sitio de peregrinaciones, ni la Tierra Santa, y que todo ya dejaba de tener bendición del cielo. No solamente con esto, sino que también decía que en estampitas, imagencitas, que la gente tuviera crucifijos, realmente tenía que ser, para que tengan valor, tendrían que ser bendecidos por obispos de la iglesia palmariana, y que todo desde ese momento, todos los fieles, todo lo sagrado, o todos los ornamentos, libros, imágenes, estampitas, agua bendita, todo, catedrales, todo dejaba de tener bendición del cielo, o sea que era como si nada, ¿no? Y se prohibió a los fieles de visitar cementerios, de asistir a entierros, de asistir a bodas que no sean palmarianas, bueno, pues un montón de otras prohibiciones. Y eran cosas, pues, cosas de Clemente. Pero bueno, al ver estos cambios, muchos sacerdotes, ¿no? De la iglesia palmariana de aquel tiempo, entre el año 78 al 90, al 82, se marcharon, ¿no? Se marcharon. Y de hecho, muchos se marcharon cuando Clemente fue elegido, se autoeligió papa, también se marcharon. Pero lo que sucedió más extraño es que en el año 80, del año 80, Clemente era activamente, tenía una actividad sexual muy activa, ¿no? Sus parejas haciendo escándalos en el convento, escándalos que eran tapados, escándalos que eran, digamos, maquillados, escándalos que realmente era un tabú hablar de ellos porque era prohibitivo. Clemente, en sus visiones en sus mensajes, él decía que el Señor le apoyaba en todo. De hecho, en muchos casos de escándalos, Clemente se inventa unos mensajes donde el Señor y la Virgen, pues, no estaban contentos con que la comunidad venga a corregir los escándalos de los superiores, y el Señor y la Virgen muchas veces se enfadaban con la comunidad o con los fieles por no rezar mucho, por ser muy chismosos, por no respetar al superior, porque había que amar al superior, a Clemente, a pesar de sus defectos. Y Clemente muchas veces, y yo he sido testigo de muchos sermones de Clemente en el Palmar, donde Clemente solía decir que hay que rezar por él porque era pobre pecador, porque tenía sus defectos, ¿no? Pero nadie, ningún fiel, podría cuestionarse, o no sabían cuestionarse, o no tendría la capacidad de cuestionarse de qué tipo de defectos estaba hablando Clemente, ¿no? Supongo que cualquiera pensaría, ¿no? Ah, pobrecito el Santo Padre, ¿no? Porque está ciego, a lo mejor se le escapa un mal momento, ¿me entiendes? A veces se enfada, levanta la voz, un tipo de estas cosas, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? La realidad de todo es que Clemente era un borracho, un comelón, ¿no? Un glotón. Y lo peor de todo es que mientras que él supuestamente decía recibir revelaciones divinas, y revelaciones proféticas y éxtasis y visitas de la Virgen, del Señor continuamente y de la Santísima Trinidad, y de decir que tenía además la visión beatífica en muchas ocasiones, da a pensar, pues, que Clemente nos estaba engañando, ¿no? Porque es realmente sería un insulto a la inteligencia de las personas y de la gente, ¿no? De que de que Clemente, pues mientras está diciendo que tiene este tipo de gracias sobrenaturales y al mismo tiempo está haciendo lo contrario a lo que dicta las normas cristianas normales, ¿no? La vida cristiana en la que hay moderación, ¿no? Castidad y humildad. Pues Clemente era lo contrario. Clemente era muy soberbio, Clemente era glotón, Clemente era lujurioso, Clemente era flojo, dormía todo lo que quería, ¿no? Y ya nos contaba, pues, una fiel de que Clemente en los años 70, cuando recién se estaba montando, pues, los pequeños altares en el Palmar, ¿no? Clemente muchas veces se escapaba de la misa, ¿no? Salía afuera a fumar y a mear a unos cuantos metros del altar mayor. O sea, por ahí se ponía a fumar y hablar y mear, ¿no? Sin ningún respeto, ¿no? Y se dio cuenta, pues esta fiel se dio cuenta de que muchos de esos falsos videntes, esos videntes que rodeaban a Clemente, también se beneficiaron económicamente de las donaciones que la gente hacía. Pero claro, Clemente lo quería todo para sí. Por eso Clemente echó de su sitio de apariciones a todos los buitres, ¿no? A los buitres que querían, pues, también aprovecharse como Clemente de los beneficios económicos. Y es que las personas deben de pensar, ¿no? Deben de pensar muy bien antes de creer en este discurso palmariano, ¿no? De que ahora todo está bien, ¿no? Creemos de que Clemente engañó desde el principio, creemos de que todo lo que hizo Clemente fue un montaje, creemos que Clemente utilizó tanto el dinero como el poder como gente influyente y también utilizó, pues, a todos los tontos que le seguían para, digamos, promocionar este tipo de discurso, para promocionar la persona de Clemente como un papa, como un emperador, como una persona importante que iba a hacer una gran misión trascendental y que pronto, pues, la monarquía española, como como los gobiernos y como el Vaticano, iban a reconocerle como el verdadero papa. Pero bueno, viendo el discurso de Ideas por la Arena, os dejo aquí podéis escuchar, pues, este pequeño audio en la que de este periodista. Y miren lo que el padre Braulio dice, ¿no? Ya podréis notar de qué se trata, cuál es el fondo de la Iglesia palmariana.
Que él había escrito para la página web y que creía que eran interesantes. Y entonces un día me llamó para informarse más sobre mí. Me preguntó si vivía solo, si vivía con mis padres, la edad que tenía, entre otras cosas.
¿Usted trabaja o estudia?
Yo trabajo.
¿Por eso fue aquí?
En la obra.
No, vale.
Sí.
Bien. ¿No tienes novia?
No.
Porque si eres miembro de la iglesia palmariana, no puedes tener novia.
Que no es miembro.
Porque si tienes el mismo pensamiento, no hay problemas. Uno es palmariano, el otro no. Hay conflictos.
¿Cómo puedo conocer yo que los palmarianos que hay en la zona?
El problema es que tenemos pocos palmarianos. Y en tu zona no hay.
Si usted va a Palmar, entonces también ya puedes abrir un poquito de contacto con otras personas palmarianas.
Sí. Lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo se lo ha hecho para motivarme a ir al Palmar? No puedo tener novia que no sea de la iglesia palmariana y la única forma de conocer gente es visitando el Palmar.
¿Usted ha pensado quizás que tienes una vocación o...?
Vi que yo el lugar que tenía que estar no era aquí, o sea que no me siento a gusto sino entre vosotros.
Maravilloso. Ser miembro de la iglesia palmariana es retirarse un poco del mundo, ¿eh? Mira, el mundo es muy podrido, ¿eh?
Sí,
tú vas a ver cuando los palmarianos se visten muy lindas, ¿no? Las mujeres provocan mucho, ¿no? Una mujer que tiene decencia, ¿no? Se tiene que vestirse bien. Bueno, ya tienes todo esto.
No, sí, te entiendo perfectamente.
No es fácil va explicando todo esto, ¿no?
Yo realmente tampoco sabía muy bien por qué me estaba contando todo aquello. Pero como veis, el tema de un vestuario concreto es muy importante. Y después de casi una hora hablando, la llamada llegó a su fin.
Si puedes también a las personas que tú conoces, le da la página web, mándale por WhatsApp.
Me da miedo que se rían, básicamente. O que me digan que en serio o algo así.
Claro, sí, entiendo esta parte también, ¿no? La prensa nos deja tan mal que es difícil cambiar la mente de ciertas personas.
Bueno, entonces... Os escuchaste, ¿no? Que la prensa les deja tan mal que es difícil de cambiar la mente de muchas personas. Realmente es lo que quieren ellos, cambiar las mentes de todas las personas. ¿Cómo cambiar las mentes? Lavándoselas, ¿no? Quitándole las pocas, digamos, preparación para tener un criterio, ¿no? Y poder, digamos, juzgar o discernir de qué se trata la Iglesia Palmariana. Y es que la Iglesia Palmariana lo que quiere es solamente eso, cambiar las mentes de las personas, cambiarlas para su provecho, para su negocio, y destruirlas moralmente y psicológicamente. Básicamente, ese es el fin de la Iglesia Palmariana, amigos. Entonces, más tarde, pues, en este video también vemos cómo, pues, el padre Braulio le pone en contacto a este chico con un señor, supongo que es palmariano, con su mujer. Ellos parecen que tienen una de las casas que a veces utilizan como hostal, ¿no? Y este señor, pues, le cuenta al chico, este periodista, de que aquí todo va a ser muy bueno, que no te vas a gastar la pasta que te gastes en un hostal, ven aquí y pagarás menos. Y ven a las 5:30, ya sabes, y ahí te esperamos, ¿no? Total, el chico llega al Palmar al día siguiente, ¿no? Preparado y todo, ¿no? Pero estos dos fieles palmarianos cometen un error. Yo más bien diría, pues, ha sido un milagro esclarecedor, porque esclarece para nosotros y para esta persona de cuál es el fin de la Iglesia Palmariana. Pues estos fieles palmarianos dejan todavía, no cuelgan el teléfono, y entonces se escucha, ¿no?, que comentan lo que habían estado hablando con este hombre, ¿no?, con este periodista. Y entre varias cosas, el señor, pues, hablando con su mujer, le dice que el padre Braulio había dicho de que este chico manejaba mucho dinero y que va a venir mañana, ¿no? El dinero, sobre todo el dinero. ¿Ya ves? ¿Oíste como el padre Braulio decía de que el mundo está podrido? Ese es el discurso de la Iglesia Palmariana, ¿no? El mundo está podrido. Y ser palmariano es alejarse del mundo, de amigos, de familia, de los que no quieren escuchar la Iglesia Palmariana, ¿no? Y les dicen, pues, les meten en la cabeza esas falsas esperanzas, ¿no? De que si tú soportas, si tú aguantas así, ¿no?, cumpliendo con nuestras normas, un día tendrás un premio en el cielo, ¿no? Un día. Esas promesas ya es un cuento muy antiguo y muy viejo que tuvo Clemente, que ya lo hizo muchas veces antes, ¿no? Clemente prometió en todos los días de sus falsas visiones, prometía grandes acontecimientos en la Iglesia Palmariana, grandes señales, grandes bendiciones. Y lo más que sucedió es que mucha gente palmariana se empobrecía cada vez más. ¿Por qué? Porque tenían que donar dinero a Clemente. Muchas familias palmarianas se destruyeron, se separaron, se rompieron. Padres que dejaron hablar con sus hijos, hijos que dejaron a sus padres, hermanos separados, matrimonios rotos, gente que perdió la cabeza, escándalos, abusos, castigos, ¿no? Y lo más escandaloso de todo es que los que aún quedan, que son 25, no 200 como cuenta el padre Braulio en la página web, 25 sacerdotes, de los cuales de estos 25 hay ancianos, hay gente enferma, y hay los otros más que quedan, pues, que son ya de dudosa salud mental, pienso yo, porque si vamos un grupo de psicólogos allí a estudiar la manera de, digamos, a estudiar su estado mental, pues se verá que tienen problemas psicológicos, ¿no? Son unos inadaptados sociales y realmente, pues, es lo que hacen, ¿no? El discurso que tienen ellos de que todo el mundo está podrido, que fuera el diablo nos lleva a volandas a todos, y que solamente ellos son los elegidos, que ellos son los santificados, que ellos son los favoritos del cielo ahora mismo, porque fuera todo el mundo está maldito por Dios, hace pues que estas mentes débiles se crean pues que no importa qué pecado cumplan, qué pecado cometan dentro, mientras se mantengan fieles a la iglesia palmariana, el Señor les perdonará y seguirán adelante, porque Clemente Domínguez era lo que hacía. Clemente Domínguez y Gómez, mientras que se hacía llamar el gran místico, que tenía visiones, estigmatizaciones, el que decía que había visto la visión, o sea, había visto la Santísima Trinidad en esencia y tal, realmente pecaba muchas noches, cometiendo muchos escándalos con su amante, el padre Nicolás. Y entonces, Clemente logró, pues, excusar, tapar todo esto, ¿no? Mediante prohibiciones, mediante castigos y mediante, pues, utilizando su arma favorita, que son las visiones celestiales, se crean unas visiones en las que el Señor se enfada con la comunidad por ser muy escandalosos, se enfada con la comunidad por ser muy chismosos, se enfada con la comunidad porque algunos miembros querían corregir a los superiores cuando los superiores cometían algunos errores ya súper escandalosos. El cielo apoyaba, ayudaba a Clemente a meterle miedo a la comunidad. De manera que, pues, ya el tema de lo que sucedía en las alcobas de Clemente y de Manuel Alonso Corral eran tema tabú. No se podía hablar, no se podía mencionar. Y es así como funcionaba la iglesia palmariana. Entonces, amigos, luego, pues, como ya veréis en nuestra página de Facebook, tenemos otra página más, que es página, aparte de Palmarian Church, Iglesia Palmariana, tenemos la página de Damaso María, Testimonios Palmarianos. Tenemos un podcast que también se llama Damaso María, Testimonios Palmarianos. Y ahora, pues, también ya tenemos, ya, que es realmente es creciendo, una página de Expalmarian Support, grupo de apoyo a los expalmarianos, donde nos hemos reencontrado con más gente, con más expalmarianos que cuentan sus testimonios, sus historias privadamente, y agradezco, y realmente es muy interesante lo que se comenta, ¿no? Ahí estamos debatiendo, ¿no?, cómo vemos ahora las cosas que sucedían en el pasado de la iglesia palmariana, en la persona de Clemente, en la persona de Manuel Alonso Corral, de Ginés, del padre Elías, y cómo lo vemos ahora con Eliseo, ¿no? Pues, y nos vemos, pues, y cada vez más las personas nos damos cuenta de que todo había sido un engaño, y cuáles eran los fines de estos engaños, ¿no? Cómo Clemente lograba, pues, querer más dinero, querer más poder, y cómo el padre Isidoro, ¿no?, o Manuel Alonso Corral, cómo también presionaba a los pobres fieles, sacándole más dinero, ¿no?, para alimentar los vicios de Clemente. El padre Isidoro era el quien tenía que darle el dinero a Clemente, el dinero que Clemente quería. ¿Para qué? Para que Clemente luego sacase a su grupo de favoritos obispos, de entre 5 a 14, y se lo llevara, pues, de comilonas y borracheras, donde se gastaban, pues, cientos de miles de pesetas, ¿no? Y que luego, pues, Clemente no tenía ni un problema. Clemente, prácticamente en las salidas era de beber, comer, emborracharse, de pagar para que venga un grupo de cantadores flamencos y cantaran y bailaran y nos entretenieran con su música, ¿no? Y muchas de estas ocasiones también, pues, Clemente también les pagaba una buena suma de dinero, ¿no?, por los favores dados. En una de las ocasiones que salí con Clemente, él llegaba a tocarle el trasero a las camareras. Yo me acuerdo, estaba sentado allí y Clemente sabía que la camarera venía a cambiar los platos, ¿no? Y Clemente le toca el trasero, ¿no? Y la mujer, pues, se voltea diciéndole, oiga, ¿no? Y Clemente, perdón, le decía, perdón, es que yo estoy ciego y no veo, ¿no? Y no me he dado cuenta. ¿no? Luego, cuando la camarera se iba, Clemente se reía y rechinaba los dientes, ¿no? Como con esa actitud maligna, esa actitud tan cínica, ¿no? Que sabía lo que había hecho, ¿no? Lo había hecho con consentimiento, lo había hecho a conciencia, ¿no? Y eso, pues, realmente fue una de las cosas que se grabó en mi mente, ¿no? Y que luego más tarde me sirvió para poder ir atando cabos de la manera de cómo ver la persona de Clemente, ¿no? O sea, poco a poco ya con todos estos hechos que he visto de Clemente, estudiando su manera de ser, sus hábitos, sus enseñanzas, su vida en el Palmar, su vida en el convento, dentro del convento, ¿no? Su vida en las salidas, y ya uno realmente reconozco, ¿no? Reconozco que realmente Clemente era un mentiroso compulsivo. Y que solamente todo el montaje de la iglesia palmariana, que es un montaje, todo servía más que para poder fabricar dinero, hacer dinero para vivir una vida, vamos, una vida de excesos, una vida, vamos, de lujo. En uno de los testimonios palmarianos se habla, pues, un exobispo dice, pues, que en el año 90, 92, prácticamente en julio del 92, Clemente, el mismo día 16 de julio de 92, bueno, el día 15 de julio, o sea, un día antes de la fiesta del 16 de julio del 92, Clemente sale con un grupo de sus séquitos, pues, a comer, ¿no? Sale a comer y a beber fuera, ¿no? Supuestamente Clemente iba a un restaurante a comer y luego alrededor de las 9, 10 de la noche llegaba al Palmar y esperaba a que sean las 12 de la noche para celebrar el primer turno de misa, que era, pues, el Padre Isidoro, pues, organizaba para que él sea el celebrante de honor para abrir, digamos, las fiestas del 16 de julio, como toda la fiesta de peregrinaciones palmarianas, ¿no? Nótese que en esta fiesta del 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Y que en esta fiesta habían muchos fieles, seguidores de Europa, algunos de América, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que cuando dice este exobispo que luego aquella noche Clemente llega a las 10 de la noche, el del 15 de julio, al Palmar. Y viene, pues, prorrumpiendo en palabras soeces, en griteríos, detrás de la catedral. El padre Isidoro y el padre Elías estaban en su despacho o habitación, debajo del monasterio, pero que podían oír todo el escándalo que sucedía afuera. Luego el padre Clemente, bueno, el papa Clemente, dice a su, digamos, su lazarillo, que mande al padre Isidoro a que le den las llaves, ¿no? Que, o sea, Clemente quería las llaves de su coche porque iba a regresar a Sevilla con el padre Nicolás. Entonces el padre Isidoro, al parecer, para intentar bloquear el escándalo que iba a producirse delante de todos los fieles, pues dice que no le va a dar la llave del coche. Entonces él se monta una trifulca. Clemente pide la llave de un bus para irse con el Padre Isidoro, y luego se monta una pelea. Intentan algunos, el Padre Isidoro manda a unos cuantos frailes para bloquear al Padre Nicolás, para que no se suba, para que no se lleve a Clemente a Sevilla. ¿Para qué iban a Sevilla? Prácticamente quería que el Padre Nicolás fuera a Sevilla solo para que Clemente durmiera con él, ¿no? Y cometer sus vicios sucios. Entonces, Clemente monta una trifulca que, como cuenta el padre, este obispo, dice, hasta los zapatos volaron por los aires, ¿no? Una pelea, unos tirones, empellones y gritos y empujones, ¿no? De todas maneras, de alguna manera, el padre Nicolás llega a subir a Clemente a uno de los buses, y un obispo, el padre Isaac, parece que se cuela por detrás y se esconde detrás de su furgoneta. Luego, 5 kilómetros más tarde, alejados, parece que Clemente y el pánico ya se dan cuenta de que el paliza iba detrás, escondido, ¿no? Para intentar bloquear la entrada. Y entonces el Clemente y el Nicolás obligan al paliza a bajar del coche, ¿no? Vamos, lo echan del coche, lo tiran, lo dejan solo en la carretera oscura y se marchan. Entonces se marchan y el padre Isaac tuvo que volver caminando desde 5 kilómetros en la oscura carretera solito a la catedral. Y luego el padre Isidoro pues se ve que manda a otro grupo de frailes en otro bus detrás de la furgoneta para llegar rápidamente y bloquear la entrada del padre Nicolás a la celda de Clemente en la casa papal de Sevilla. Todos estos escándalos sucedían, amigos. Sucedían porque Clemente era habitual haciendo estas cosas. Los demás no se daban cuenta o no querían saber, no querían abrir los ojos por el miedo, ¿no? Eso es una de las cosas que veo, ¿no? Yo creo que el padre Braulio sabía muy bien lo que sucedía en aquella vez. Y con esto, solamente con esto, con este tipo, con este, solamente con esta ocasión, cualquier fiel palmariano dudaría de que Clemente fuese una persona escogida por Dios. No se puede excusar esto. No se puede tapar ni maquillar esta realidad. La realidad, digamos, la verdad, es la realidad de las cosas, amigos. Y no se puede tapar. Los fieles nos preguntaron a veces, ¿no? ¿Y por qué? Pero si ustedes veían estas cosas, ¿por qué no saliste? ¿Por qué no diste? Si os diste cuenta que estas cosas sucedían, ¿por qué no saliste? Y lo vuelvo a repetir. El miedo, amigos. Pasado unos meses, cuando uno ingresa en el Palmar, al comienzo todo, no te das cuenta de lo que sucede. Ves cosas raras, ves cosas extrañas, pero nuestra mente ya te van ocupando la mente con otras cosas, con deberes, con trabajos, te van ocupando la cabeza, y luego vas viendo cómo Clemente o los superiores van castigando cuando algunos miembros pues dicen cosas, o cuando se han montado escándalos, o cuando han habido chismes, han castigado y ha habido castigos muy, muy, muy fuertes. Entonces, y ya viendo como una comunidad donde ya casi todos son unos enfermos mentales, y otro grupo, casi el 60% de los miembros jóvenes de aquel tiempo habían tenido o mantenían relaciones amorosas y sexuales entre ellos. Entonces, ya realmente esto era una cosa que se vivía muy, muy, muy habitual. Lo que más mal lo pasaban eran los pobres inocentes, los escrupulosos, los más débiles mentalmente, eran los que peor lo pasaban porque sufrían mucho, ¿no? Realmente se ensañaron mucho con ellos, ¿no? Castigándoles, humillándolos, teniéndolos como basura, como nada, ¿no? Y realmente, pues, estas personas inocentes intentaban pasar desapercibidas, ¿no? Y el otro porcentaje parece que los estimulaba. Cuando los estimulaba, los más viciosos, los estimulaba que hubiesen castigos o cosas. Porque cuanto más prohibiciones y castigos había, más pecaban, más se metían en las celdas unos con otros para mantener sus amoríos y relaciones sexuales. Y otros, pues, también sus otros vicios, ¿no? Entonces, amigos, quiero que entendáis esto, ¿no? Los débiles sufrían muchísimo en el Palmar, las inocentes, las monjas sufren mucho porque las mantienen en una ignorancia activa, ¿no? No les dan ningún tipo de información de lo que sucede realmente afuera, ¿no? Les dan una información distorsionada de la realidad. Les dicen cosas como que su familia ya están perdidas del todo, ¿no? No tienen ya opción a salvarse, así que hay que olvidar a la familia y pensar que Dios se encargará de ello. Así que su único deber que tienen las monjas palmarianas es solamente ocuparse en rezar y hacer lo que el superior manda, ¿no? Prácticamente eso. Realmente la vida cristiana en el Palmar se basa en cumplir las normas palmarianas, las órdenes palmarianas. Realmente el tema de las virtudes, prácticas de devoción, es un segundo plano. Eso es solamente es un maquillaje, es solo superficial. Realmente en el Palmar nos dijeron a nosotros, ¿no?, que era muy grave, algunas ciertas cosas leves, ¿no?, como pequeñas distracciones, pequeños defectos, ¿no?, nos pintaban como lo más grave, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hablar en el momento de silencio, pues a veces tenemos que hablar por caridad, pero se montaban unos follones, ¿no?, donde nos decían a nosotros de que Dios estaba, que era un escándalo, de que muchos frailes celebrásemos misa cuando habíamos quebrantado la regla del silencio, ¿no? Y Clemente muchas veces gritaba desde su ventana, nos gritaba a toda la comunidad de que pecábamos gravísimamente contra el Señor por haber estado rompiendo las reglas continuamente, hablando en momentos de silencio, y que cómo era posible que estos frailes estén celebrando misa en ese estado caótico, ¿no?, en ese estado de desgracia. Por quebrantar una regla de silencio, por hablar con un anciano para ayudarle, era una rompiendo el voto de silencio, ¿no? Sin embargo, los grandes escándalos como meterse en las habitaciones de otros, robar a otros, coger vino, beberse el vino de misa para emborracharse, como el dinero, como las prendas, como la avaricia, la ambición y los vicios. Esto era cosa que no era castigada, realmente pues eran tomadas más o menos, creo que a los más viciosos les estimulaba que cuanto más Clemente pues acusaba a la comunidad de caótica, de poco espiritual, los más digamos viciosos pues sigamos levantaban los hombros y decían pues bueno, pues que soy pecador y qué más da, ¿no? Y hacían más cosas, ¿no? O sea, les estimulaba a seguir haciendo más, ¿no? Y realmente era una pena, ¿no?, para una persona como yo, que era inocente. Realmente que yo y un grupo, y reconozco que mucha gente más, sí querían vivir su vocación realmente, ¿no? Su vocación sacerdotal, ¿no? Pero nos daban muchos trabajos, muchos deberes, trabajos. Hemos trabajado, muchos de los sacerdotes jóvenes, trabajamos en talleres de electricidad, talleres de fontanería, talleres de orfebrería, manipulando químicos venenosos, químicos tóxicos, sin ninguna preparación, sin ningún cursillo de formación. Carpintería, muchos carpinteros manipulando maquinaria peligrosa sin ningún tipo de formación y de capacitación. Y lo peor de todo, que hacíamos trabajábamos como esclavos muchas horas y no tuvimos ni siquiera una paga. No tuvimos ni siquiera una remuneración para tener un pago de la seguridad social, ¿no? Nadie de nosotros, ninguno de nosotros, ni frailes ni monjas, tuvo un pago, ¿no?, por los servicios que daban ahí, que no eran religiosos. Ahí trabajábamos fontanería, electricidad, orfebrería, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando nos marchábamos de ahí, cuando nos expulsaban, muchos de nosotros, después de tantos años, 20, 30, 40 años, salir a la calle y buscar trabajo y decirle a la seguridad social de que necesitamos una ayuda, y decirte, ¿dónde has estado estos últimos 30 o 40 años? En un convento del Palmar de Troya. O sea, y ellos te decían, la seguridad social nos decía de que como no cuentas aquí, tú nunca has cotizado. O sea, ¿cómo podemos ayudarte si nunca has cotizado? Por eso, amigos, denunciamos el Palmar como una secta destructiva. Porque el origen de la Iglesia Palmariana y el fin de la Iglesia Palmariana es el engaño. Es fomentar la mentira, es fomentar la manipulación mental, es fomentar los escándalos, tapando los escándalos de Clemente Domínguez y Gómez, de Manuel Alonso Corral y de los otros líderes de la Iglesia Palmariana. Y con esto, amigos, no olvidéis, hay un montón de herramientas en internet para poder discernir discernir realmente la vida de un místico, la Iglesia Palmariana y otros muchos grupos más, porque también quiero extender mi denuncia a los casi ciento y pico de grupos muy parecidos al grupo palmariano, ¿no? Pero que tienen la misma retórica, ¿no? Devoción a la Virgen, super control mental, ¿no? Y sobre todo el dinero, ¿vale? Pues nada, amigos, espero que todos estéis muy bien y ya pronto seguimos con un capítulo más, un episodio más de este podcast. Y ya sabéis, las preguntas que queráis, preguntarlas en la página que tenemos en Facebook o en este correo electrónico que es palmarianchurch@gmail.com. Hasta luego.